Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Palabras Mayores. Hoy es viernes, 20 de mayo, y por delante tenemos un tiempo de radio en el que vamos a hablar con el abogado cacereño Carlos Tobar sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que reconoce que el complemento de maternidad de los jubilados no prescribe. Hoy también vamos a recuperar la conversación que mantuvimos con la escritora Maíz Martín Bueno sobre su libro Lola, que se presenta mañana en la Feria del Libro de Badajoz. Y estaremos en Cáceres con nuestra compañera Charo López, que nos hablará de la iniciativa Corazón Corazones Solidarios. Comenzamos.
Por olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Juro alejarme de aquel lugar donde nos conocimos. Me entrego de amores sin dar ni fuerza por ver si te olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, siendo energía mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme y llega la noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan sola y caída, no sé lo que haría. Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Yo te haría por no sentirme así, por no vivir así. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, juro olvidarte de aquel lugar donde nos conocimos. Me entrego de amores sin gana ni fuerza por ver si te olvido. Llega la noche, luego comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme y llega la noche apenas sin vida. En nuestra casa, solo y callada, se lo quería. Porque estuvieras tú, porque vinieras tú, tú conmigo. Yo quería, pero no sentirme así. Perdido, no quería, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo, no quería, por no sentirme así,
por no vivir así. Perdí.
Seguimos en Palabras Mayores y vamos a hablar ahora de un fallo que acaba de emitir el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el complemento de maternidad para jubilados, para los hombres jubilados, y es que entiende que no prescribe porque es un derecho imprescriptible, es decir, que se puede reclamar siempre sin límite de tiempo cuando hasta ahora la Seguridad Social pues lo denegaba, se habían pasado 5 años desde la jubilación. De este fallo vamos a hablar con el abogado de la persona afectada, que es Carlos Tobar. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Usted es el abogado de la persona que reclamó y que inicialmente lo hizo en el Juzgado Social número 2 de Cáceres, pero sin embargo el juzgado rechazó esta demanda, ¿no?
Efectivamente, nosotros presentamos nuestro procedimiento administrativo previo a la demanda y el juzgado reconoció los argumentos que daba la Administración, que son los mismos que los del procedimiento. Y es que hay un plazo de 5 años para solicitar las prestaciones. Los 5 años estaban prescritos porque este señor se había jubilado en el año 2016 y, por tanto, consideraban que había fallecido la acción. No es que no tuviera derecho, sino que el plazo había pasado y no podía solicitarla.
Se jubiló en enero de 2016 y solicitó este complemento en junio del año pasado, ¿no? 2021, ¿no?
Efectivamente, habían pasado más de 5 años. Entonces nosotros, el recurso que interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia era sencillamente cuando este señor se jubiló no existía el complemento de maternidad para los varones. Es decir, es que al no existir el derecho no puede haber una prescripción. Es decir, es que este señor no pudo solicitarlo. No es que a él se le haya pasado el plazo. Es que al no existir el derecho no nació el plazo. Entonces es una victoria importante porque miles de jubilados a los que susceptiblemente les iban a responder que el plazo se les había pasado, pues van a poder seguir activando y obteniendo pues el derecho que les ha reconocido la justicia europea. Así que es una noticia importante y por la que estamos muy alegres.
Porque además, Carlos, hay que recordar que este complemento se reconoció en enero de 2016, ¿no? Este complemento de maternidad.
La ley sale en enero de 2016 y lo que dice es que las mujeres que hayan tenido hijos tienen derecho a cobrarle complemento. La justicia europea, en un fallo de diciembre del año 19, pues lo que dice es que eso es discriminatorio, que los hombres en principio también tienen que tener derecho a cobrar esta prestación. Entonces son muchos los hombres que a partir de ese momento lo han solicitado, porque claro, la bonificación es importante, porque estamos hablando de un 5% para los que han tenido 2 hijos, un 10% para los que han tenido 3 y un 15% para los que han tenido 4 más, exactamente igual que a las mujeres a las que se les concedía automáticamente. Eso sí, tienen que estar jubilados a partir del 1 de enero del 16, que es cuando nació aquella ley y cuando a las mujeres se les empezó a conceder.
Lo que sí dice también el TSJ es que tiene que ser uno de los progenitores, digamos, los que perciba el complemento, ¿no?
A ver, esto ahora mismo está en controversia por diferentes TSJ. Hay otros TSJ que dicen que no, que lo pueden cobrar los dos. Nosotros en principio pensamos que es así, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora en Extremadura es que si ya lo estaba cobrando la mujer, pues al hombre simplemente pues no se lo conceden, o le conceden las mensualidades que le hubieran correspondido hasta que empezó a cobrarlo la mujer, pero sí que dice el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que no cabe que lo cobren los dos. Sin embargo, hay otros tribunales superiores de justicia que sí establecen que lo pueden cobrar los dos, porque los dos generan el mismo derecho y es algo que tendrá que resolver el Supremo. En todo caso, yo lo que recomiendo a los jubilados que estén en la situación es que sean inconformistas y que lo reclamen, porque efectivamente la batalla no está terminada, pero sí que tiene o hay posibilidades o hay visos de que se lo puedan conceder, por lo tanto, por lo menos hay que intentarlo.
Claro, en este caso, pues habéis conseguido que el TSJ reconozca que ese derecho no prescribe. ¿Cuáles son los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura?
Pues sencillamente que se está violando un derecho fundamental relacionado con la no discriminación. Estamos hablando de conceptos constitucionales y que es que directamente es lo que nosotros manifestábamos en nuestro alegato. Es que estas personas no pudieron solicitar ese derecho por la sencilla razón de que es que no se les reconocía la ley. Esto no es decir es que yo no me he dado cuenta de algo y se me ha pasado un plazo. No, es que tú no lo tienes reconocido, porque a las mujeres cuando se jubilaban automáticamente en el mismo momento se les reconocía el derecho, a los hombres no. Entonces, es que el derecho no les llegó a nacer. Entonces, es una discriminación que viola conceptos constitucionales básicos. Por lo tanto, es nulo y no puede operar la prescripción.
¿Hay algún tipo de recurso ahora?
Pues en principio la Administración podrá recurrir al Tribunal Supremo siempre y cuando haya sentencias de otros tribunales superiores de justicia distintos al de Extremadura que sean contradictorias. No sabemos si las hay porque esta es una sentencia pionera y posiblemente sea la primera de España. Entonces, es cierto que cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero no sabemos si la Administración cuenta con los elementos procesales para interponerlo. Si no contara con ello, pues directamente la decisión se quedaría ratificada.
Sería una sentencia además que afectaría a miles de jubilados en toda España, ¿no?
A muchísimos jubilados, porque además es que según, claro, si hubieran dado la razón al argumento de la Administración, según fuera pasando el tiempo, cada vez más jubilados verían prescrito su derecho. Por lo tanto, no es solamente a los que afectan ahora que tienen iniciados los procedimientos, es que es una sentencia que va a favorecer también de aquí al futuro. Por lo tanto, es muy importante.
A todos los jubilados a partir de 2016, entonces, ¿no? Podrán reclamar entonces este complemento,
Claro,
¿no?
a ver, efectivamente, esto es para los jubilados a partir del 1 de enero del 2016, porque el 1 de enero del 2016 es cuando sale la ley que reconoce el complemento por maternidad para las mujeres. Es decir, es que antes a las mujeres no se le concedía. Entonces, en ese momento es cuando el Tribunal Europeo ha dicho, sí, para las mujeres vale, para los hombres también. Pero solamente a partir del 1 de enero del 16 que es cuando surge el complemento, es que antes no lo había. Entonces, son los jubilados a partir de esa fecha. Es un requisito indispensable. Tener dos o más hijos y haberse jubilado al final de la edad legal y si ha sido antes, que haya sido por causas no imputables al trabajador.
En su caso, en el caso de su cliente, entonces, ¿cuándo podrá empezar a cobrar ese complemento? O no sé si ahora es
Pues, a
necesario otro
ver, en
proceso.
principio, a ver, el complemento nosotros entendemos que lo va a empezar a cobrar desde ahora y lo que se podrán discutir serán los atrasos. Si la Administración cuenta con elementos formales suficientes para recurrir al Supremo, pues entonces habrá que esperar a los atrasos. El complemento lo va a empezar a cobrar desde ahora, con independencia de que se recurra o no.
Interesante sentencia pionera y bueno, pues que va a condicionar este complemento y estos ingresos a muchos jubilados en todo el
A
país.
muchos, así es, así
Carlos
es.
Tobar, letrado, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias, Muy buenas tardes.
Nadie te cámara. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará.
El pasado mes de enero estuvo con nosotros en Palabras Mayores Maisu Martín Bueno, autora de una novela titulada Lola, escrita y ambientada en Extremadura. Hoy vamos a rescatar la conversación que mantuvimos con ella, porque mañana sábado el libro se presenta en la Feria del Libro de Badajoz. Será a las 6 de la tarde en la carpa de conferencias del Paseo de San Francisco para los que se animen. El libro se llama Lola y su creadora Maisu Martín Bueno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo nace este personaje de Lola?
Nació hace ya mucho tiempo, nació en el 2012, mientras que cuidaba a mi madre, que estaba enferma. Lo que pasa es que luego mi madre, bueno, pues falleció y yo dejé el proyecto totalmente abandonado. Hasta hace 2 años que lo volví a coger y lo volví a retomar y lo terminé.
¿Y por qué esa historia? ¿Cuánto tiempo has tardado entonces en terminarla? ¿Y cómo creas toda esa historia y todos esos personajes alrededor de Lola?
El libro se escribió pronto, porque los libros en sí, al menos a mí es lo que me ocurre, los suelo escribir bastante rápido, en 1.5 o 2 meses, como mucho tiempo. Los personajes hablan solos. Tú empiezas a escribir un libro, concibes una idea o tienes una idea, pero luego los personajes le van dando la vuelta. Y a lo mejor de lo que tú inicialmente pensabas escribir a lo que realmente terminas escribiendo, pues hay muchísima diferencia. Y eso fue lo que ocurrió con Lola. Empezó siendo una historia que iba a ser de una chica, que iba a estar hablando de que había una caja de música, o sea, una cosa que realmente luego no ha tenido nada que ver con lo que ha sido la realidad, porque los personajes han ido hablando y han ido contando su propia historia. Lo más difícil de un libro no es escribir la historia, es luego darle forma, retomar cada párrafo, cada capítulo, irle dando sentido, sin que desveles mucho, pero intentando no desvelar mucho, pero que todo vaya hilado. Y eso es lo que realmente más cuesta, o por lo menos a mí más me cuesta.
Sobre todo ir enganchando al lector, ¿no? Le vas dando como un poquito, ¿no?, de la historia, pero le dejas esa intriga, ¿no?
Sí. Es un poco lo que pretendes, ¿no? Intentando no desvelar nada, pero también que realmente luego al final nos diga, esta historia se la saca de la manga, porque no tiene nada, no había por dónde pillarlo. Entonces tienes que dar un poquito, que luego hay lectores que son muy rápidos intuyendo las historias y rápidamente dices, bueno, es que yo ya a mitad del libro ya sabía lo que iba a pasar. Vale, pues sí, pero la mayoría de la gente le gusta un poco ir intuyendo, o al menos eso es lo que yo considero, que luego al final no resulte que en el último capítulo te desvele algo que tú no has podido intuir durante toda la lectura, ¿no? Sino que más o menos tú vayas descubriendo poco a poco el final del libro.
Porque hay que decir, Maisu, que Lola no es tu primer libro, sí el primer libro publicado, pero ya tienes un libro anterior y, sin embargo, tu profesión no tiene nada que ver con el mundo literario.
No, nada. Yo soy una chica de ciencias, que hice además ciencias puras, o sea, yo lo de la literatura y todas estas cosas lo dejé hace, pues en tercero de BUS, me parece, que fue el último año que se daba esa asignatura. Lo que sí es verdad es que siempre he sido una persona muy imaginativa, siempre he tenido mucha imaginación, mucha inventiva, y entonces, bueno, pues ha sido un poco encauzar todas esas cosas en un papel, ¿vale? Ha sido la idea.
¿Y el primer libro? ¿De qué va el primer libro?
El primer libro no tiene
nada que se pueda contar.
Sí, sí. El primer libro es de una chica que hereda de su abuela una casa y en el desván encuentra unas cartas que le rompen todos los esquemas de su familia, porque resulta que la familia tenía una historia que ella no se podía ni imaginar. Y ahí va.
Y hasta aquí puedo leer, ¿no?
Hasta ahí puedo leer, sí, sí, hasta ahí te puedo contar. Sí, sí, más o menos esa es la idea.
En el caso de Lola, además, para las personas que se animen a leerlo, bueno, pues hace, no sé, por lo menos a mí especial ilusión, ¿no?, estar leyendo y ver que está ambientado en parte en San Francisco, hablas de la Plaza Alta, de un hotel próximo a un parque con patos. Te ha gustado ir metiendo sitios de Badajoz, ¿no?
Sí, sí. Además, una cosa que también hay es que todas las fotografías que hay son de Badajoz y están hechas, exceptuando la de la portada, que no la he hecho yo, las demás sí, las demás todas están hechas por mí. En los paseos, mientras que piensas, mientras que vas pensando y vas paseando. Yo tengo un perro que se llama Romeo y con mi marido, los tres nos gusta mucho pasear. Entonces íbamos buscando rincones que nos parecieran interesantes y que pudieran dar una visión, por si algún día el libro se lee fuera de Badajoz. No solamente para las personas que sean de Badajoz, que también creo que es bonito ver una fotografía de tu localidad metida en un libro, sino vender esa imagen de nuestra ciudad, que yo considero que está poco valorada a nivel nacional. Entonces, y que tiene rincones preciosos, tienes el baluarte, tienes la Alcazaba, tienes rincones preciosos que yo creo que son bonitos y que se podrían vender y que a lo mejor, bueno, pues quién sabe, a lo mejor algún día alguien viene por ver esos rincones, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Buscando esos rincones de Lola. La historia de Lola, decía que engancha desde el principio, ¿no? Desde que está en el convento, uh-huh, una niña, y bueno, pues a partir de ahí ya surge la historia, una historia de amor, no solamente de pareja, de amor en muchos sentidos, también de celos, muchos sentimientos y con la música ahí de fondo, ¿no?
Sí, sí. La idea era que esas historias, que son prácticamente tres historias distintas, se fueran uniendo y que la música fuera la protagonista. Eso también lleva su tiempo, es decir, he tenido que escuchar mucha música para elegir cuál es poner en el libro, ¿no? Y también, bueno, pues yo le diría al lector que sería muy interesante, a lo mejor cuando estás leyendo el libro, pues pararte y escuchar esa melodía. También le daría otro tono a la lectura y otra visión diferente al lector, no solamente de la historia, sino también de la música, ¿no?, que es muy bonita.
¿Y por qué el nombre de Lola?
Pues eso ya sí que no lo sé, sinceramente. Salió así. Salió Lola. No tengo ninguna razón. No tengo nadie de la familia, no tengo nada por el cual yo pudiera elegir ese nombre. Me gusta, me parece que llenaba la boca. Lola te llena la boca.
Muy contundente, ¿no?
Un nombre corto, contundente, sencillo. Sí, corto. Vale, de la época. La gente se llamaba Manuela, como se llamaba Dolores. No había tantas Tatianas ni tantas Tamaras. Y entonces un nombre un poco de la época y bueno, ya está, no, sin más.
¿Y es difícil conseguir la publicación de un libro?
Te la pagas tú. Entonces tú eres la que autoeditas tu libro. Vas a una editorial y presentas tu libro, ellos te dan un precio y tú lo pagas. Y luego, bueno, pues a partir de ahí recuperas la inversión si el libro se vende. Si el libro no se vende, pues te voy a comentar que es que tampoco lo he hecho por hacerme, no creo que me haga millonaria con el libro.
Claro,
¿me explico?
No.
sino que era una ilusión. Haces una obra, te parece que es un trabajo que te ha llevado bastante tiempo y la quieres compartir. Y crees que, bueno, que la gente le puede gustar y le puede aportar. Y por eso lo haces, ¿no? Porque crees que, bueno, que merece la pena hacer esa inversión. Y eso es lo que he hecho.
¿Se debería de apoyar más a los escritores, en este caso, pues de ciudades pequeñas como Badajoz?
Hombre, pues yo considero que sí, que sería bastante interesante. Además, yo creo que en Badajoz hay bastante gente que escribe, y que escribe muy bien, ¿eh? Y entonces, bueno, pues sí, yo considero que sí, que se debería de apoyar, por lo menos en algo. Aunque sea, no te digo que te financien toda la edición, pero sí a lo mejor una ayuda o ciertas ayudas para que tú, que no se limiten a premios, porque los premios, primero se puede sentar cualquier persona y luego, hombre, pues hay gente que se dedica a la escritura pero que no son literatos. ¿Me explico? Sí. Yo soy una contadora de historias, siempre lo digo, o sea, a lo mejor probablemente encontrarás en mi libro pocas metáforas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que yo no he estudiado lengua como tal, ni me considero que se tenga conocimientos suficientes para eso. Pero sí considero que cuento bien historias. Entonces, a lo mejor para un premio no, porque para un premio habrá gente que me supere, evidentemente, pero para que a la gente le guste y que a la gente le llegue, pues yo creo que sí. Que...
Sobre todo para enganchar, ¿no?, a nuevos lectores.
Sí, lo de enganchar a nuevos lectores es una cosa que ya me ha pasado en varias ocasiones. O sea, hay bastante gente que me ha dicho, es que contigo he empezado a leer porque me ha resultado fácil, porque me ha resultado amable y porque me ha enganchado desde el principio. Y la lectura me pedía lectura. Y una vez que terminan dicen, oye, pues voy a empezar otro, a ver si me pasa lo mismo. Y entonces gente que no leía, pero prácticamente nada, pues se ha enganchado a leer.
Una da satisfacción, ¿no?
Sí, muchísima, muchísima. Me encanta. Me encanta. Es una de las cosas que más me satisfacen. Porque además a mí me encanta leer.
Bueno, pues animamos a comprar el libro de Lola. ¿Aquí en Badajoz dónde se puede adquirir?
En la librería Colón. En la librería Colón. En la librería Martínez también. Y luego pues en el editor, en Editamás, que ha sido el... Yo he cogido una editorial de Badajoz porque me parecía que, como te he dicho antes, quería potenciar mi ciudad. Es cierto que en internet hay miles de... Tú te metes en internet y tienes miles de editoriales. No hay problema. Pero bueno, yo opté por coger una editorial de Badajoz pues para dejar el dinero aquí. Si total, ¿para qué se lo voy a dejar a una editorial de Barcelona? Si aquí tenemos una, ¿no? Y esta era la que, bueno, la que conocí, la que me aconsejaron y, bueno, bien, contenta.
Editamás, en la página web de Editamás, en la librería Colón, en la librería Martínez, Lola, de Maisu Martín Bueno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Guadalupe, por esta oportunidad.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía a ti versos, dime niña quién era. Y te mandaba flores de primavera. Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta en sí, te mandaba yo un ramito de que violeta sí. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego...
Los búlgaros dicen sí cuando mueven la cabeza de lado a lado y dicen no si la mueven de arriba a abajo. Vamos, que su sí es no y su no es sí. ¿Me entiendes?
Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola. Solo piensas en ti. No, muchacho, no. No, muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero más.
Las usuarias del Centro de Mayores de la Plaza Mayor de Cáceres han entregado esta mañana a la Asociación Oncológica de Extremadura más de 200 corazones solidarios, los ya tradicionales cojines en forma de corazón destinados a las mujeres intervenidas de cáncer de mama. Nos cuenta los detalles nuestra compañera en Cáceres, Charo López.
Son corazones hechos con todo el corazón y el cariño de las usuarias del Centro de Mayores. Una de ellas es Ana Román, que nos contaba hoy lo que ha echado de menos venir al Centro de Mayores y encontrarse con sus amigos después de 2 años de pandemia.
Pues hemos estado haciendo los corazones, dejamos cuando la pandemia, que teníamos que haberlos entregado, pero luego ya no hemos vuelto a venir porque no hemos podido coser y bueno, pues muy bien, mucha unión aquí y la verdad, muy bien, hemos echado mucho en falta el estar aquí todas juntas.
Le echaban de menos, ¿no?
Mucho, mucho, porque hay gente que somos todos mayores, y entonces esto de quedarnos en casa todo el día, pues la verdad ha sido muy mal. Aquí veníamos, hablábamos, tomábamos un café, estábamos aquí trabajando y muy bien, muy bien.
Y a ese reencuentro se suma esta iniciativa que surgió hace 10 años y que les llega a veces muy cerca. Ana Román nos contaba cómo se hacen los corazones y cómo colabora cada una.
Una cosa que hace mucha falta para muchas personas que lo necesitan, porque yo, mi hermana, es una de ellas que está operada de cáncer de mama. La verdad, se hace con mucha ilusión porque es para gente necesitada y no sabemos si mañana nos tocará a los demás. Entonces lo hacemos con mucha ilusión, la verdad sea dicha. Bueno, se compra la tela y se van cortando, luego se va cosiendo a máquina, luego se planchan y luego ya se van rellenando. Y luego hay que terminarlo de rematar, cuando ya se rellena todo, pero va pesado todo porque llevan todos el mismo peso. Y luego ya, pues se remata. y hoy lo hemos estado terminando de meter en la bolsita esta de regalo, que también se cortan, se cosen a máquina, unas cosemos a máquina, otras vamos entrando, todo rellenándolo, otras cosiéndolo, cada una nos dedicamos a alguna, entre todas, porque lo hacemos entre todas, que somos todas iguales, lo que pasa que hay dos o tres que son las que ya llevan el tema de que saben cortar y saben, porque las demás no sabemos cortar, ¿no? Pero bueno, pero bien, muy bien. Ayudar, ayudar, que lo que es mucha unión, que estamos muy unidas, la verdad sea dicha.
También hablaba con Mercedes Fragoso, una de las responsables del taller que elabora cada año estos corazones, que nos contaba la historia de esta iniciativa.
Salió desde hace ya muchos años, llevamos 10 años haciéndolo aquí en esta casa, llevamos ya 10 años. Fue una idea de que a hoy se lo pidieron para las mujeres operadas del cáncer de mama, y entonces nos juntamos un grupo de mujeres y lo estamos realizando desde hace ya, pues eso, 10 años. Es algo que nos gratifica muchísimo, o sea, es un trabajo que a la vez te gratifica mucho.
Un proyecto que un par de años después se amplió con la elaboración de bolsas de drenajes y que no ha parado durante la pandemia.
Sí, 220. No, siempre no se hacen igual. Hay veces que hacemos 200, otras veces 220, hasta donde podemos llegar. Y también se hacen, lo mismo que se hacen corazones, se hacen bolsas para los drenajes también, que van igual que los corazones. Y esas ya se han entregado, esas las entregamos, porque corría mucha prisa y las tuvimos que entregar. Llevamos haciéndolo también muchísimos años. Las primeras veces que se empezaron a hacer con recortes muy pequeños, y después ya se calculó la tela exacta para tener bolsas de drenaje grandes. O sea, se llevan haciendo, pues si no son 8, son 7. Sí, corría mucha prisa, entonces esas, tengo que decir que esas se entregaron hace 2 años, porque estos se han retrasado, se cortó con la pandemia, porque las hicimos en nuestras casas, cada una. Y Matilde se encargó de llevar las bolsas cortadas, que las cortamos entre las dos, a cada persona, las bolsas que podían hacer, unas 10, otras 15, otras 20, hasta las 200 y pico, y después las fue a recoger también.
De esta forma, los corazones de colores y de dibujos infantiles llenan el taller del centro, ya que hasta las telas se eligen con todo el cariño del mundo.
Mira, con mucho cariño y con que sean alegres, que no sean tristes, que den alegría. Que ya. Y después van en los cojines, van unos dibujos hechos por los niños que le ponen frases de ánimo. Vamos a los colegios, nos hacen un dibujo, que es algo muy bonito.
La directora del centro, María Isabel González, destacaba cómo la actividad no ha parado en los últimos 2 años a pesar de la pandemia.
Pero bueno, hemos estado parados en cuanto a la entrega, porque las socias se han llevado los corazones a casa y los han estado cosiendo en casa. O sea que no han parado en ningún momento. De hecho, este año son 200 y pico corazones los que se entregan. ¿Y qué supone para el centro? Pues para el centro supone un orgullo máximo, porque entendemos que la labor que ellas se comprometen a hacer, totalmente voluntaria, totalmente desinteresada, que se vuelcan, y yo creo que eso es muy de agradecer, el que nuestras niñas, como nosotros le decimos, nuestras niñas, pertenezcan a este grupo y además sean tan colaboradoras y bueno, lo hacen genial, porque no sé si has visto los corazones, pero son una preciosidad.
Asistía también el gerente del SEPAD, José Vicente Granado, que ha destacado la importancia de esta iniciativa, a la que daba varios significados, en especial el de las habilidades de las personas mayores y su contribución solidaria a otras personas.
Hombre, significa varias cosas. La primera es que lo que queremos trabajar y ese nuevo modelo de envejecimiento activo de una persona que cuando se jubila ya no puede servir para nada, con una actividad de esta se demuestra que nuestras personas mayores pueden seguir aportando mucho a la sociedad. Y en este caso, además, un acto además solidario, y además solidario que tiene que ver para el bienestar de las personas, en este caso que tienen problemas de la enfermedad del cáncer. Entonces, demuestran las habilidades que pueden tener las personas, que las ponen en valor, y además genera también un bienestar a personas, en este caso, que están pasando por la enfermedad del cáncer. Entonces, por tanto, es una actividad que merece la pena estar aquí, apoyarla y agradecer al Centro de Mayores, a todos sus usuarios de aquí de Plaza Mayor de Cáceres, de que año tras año sigan haciendo este tipo de actividad y este gesto tan bonito como son los corazones solidarios.
Resaltaba también el hecho de que se hubiera mantenido el trabajo de este proyecto durante la pandemia.
Eso nos ha impedido para que tú en tu propio hogar, a nivel individual, puedas hacerlo, se pone en común, y el bienestar de que hacer un cojín que puedan tener una persona que tiene cáncer de mama, se lo pueda poner debajo del brazo para que pueda descansar, colaborando con una asociación como esa OES, que está siempre a disposición. Entonces es algo bonito, y algo bonito que además interaza lo social con lo sanitario. Entonces es una actividad que merece la pena felicitar a la gente que lo hace y nosotros poder y tener que apoyarla.
Los corazones se entregaban hoy al Servicio Extremeño de Salud y a la Asociación Oncológica de Extremadura.
Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. eternamente, Yolanda.
Hipopomonstruos esquipedalifobia es el miedo a las palabras largas, como para no tenerlo.
Y toca despedirnos, llegamos al final de Palabras Mayores. Un saludo de Guadalupe Jerez y de Miriam Raposo. Aprovechen el fin de semana, pero cuidado con el calor. Volvemos el lunes a partir de las 5:05.